Bueno, vamos a continuar con la sesión de hoy, con la última ponencia. Contamos en este caso con Marcos Almeida Cerreda, que nos hablará sobre las relaciones interadministrativas. Marcos Almeida es licenciado en Dereito por la Universidad de Vigo, con premio extraordinario de fin de carreira, profesor contratado doutor de Dereito Administrativo na USC, director do Observatorio Internacional das Entidades Públicas, secretario do Departamento de Dereito Público e Teoría do Estado da Universidade de Santiago de Compostela, doutor europeo de Investigación de Dereito Público pola Universidade de Bolonia e profesor invitado na Universidade de Venecia e na Universidade de Roma. Tamén é director das obras La actualización de la Administración Electrónica, no ano 2016, La racionalización de la Organización Administrativa Local, las experiencias española, italiana y portuguesa, La nueva contratación pública, estas dúas últimas, no ano 2015. Tamén é coordinador das obras La termita de Wolkenstein, Mercado Único versus Derechos Ciudadanos en 2012 e A simplificación dos procedimentos administrativos en 2014. Ademais, é coautor de numerosas obras e artículos sobre diversos temas como os convenios entre administracións públicas, os órganos de colaboración interadministrativa, organización territorial, autonomía local ou a evaluación dos empregados públicos, entre moitos outros. É relator invitado en numerosos congresos e seminarios en distintas universidades españolas e europeas. Tamén é investigador en proxectos internacionais, nacionais e autonómicos sobre o réxime local, administración instrumental ou a colaboración público-privada. Sen máis dilación, deixo-vos con Marcos. Como queiras.
Muchas gracias por la amable presentación. Ante todo, agradecer non só esta presentación, sino tamén a la directora de la escuela, a Sonia, la confianza que deposita en mí para participar en un curso que, como veo, es de gran éxito y de gran interés. Espero estar a la altura de las circunstancias. Ya me disculpo de antemano. El tema que me ha tocado es de los aburridos de la ley. O sea, seamos sinceros, esto es duro. ¿Y será porque Sonia me odia especialmente? No. El error es mío. El tema de las relaciones interadministrativas me persigue y me perseguirá hasta que me muera, porque es el tema de mi tesis doctoral. Por lo tanto, esto lo acompaña a uno como los hijos, o sea, siempre. Y esto también, porque creo que hay que ser siempre honrado y sincero, marca un profundo sesgo en mi visión positiva de la ley. Puede que ponentes anteriores hayan sido críticos con la ley, tiene muchos defectos, soy consciente. Ponentes que vendrán en las semanas sucesivas en temas más relevantes serán más críticos todavía porque tienen muchos aspectos mejorables, pero por lo que atañe al tema de las relaciones interadministrativas, pues yo estoy muy contento. Y les voy a decir por qué estoy muy contento. Pues estoy muy contento porque, y esto nos pasa a los profesores de universidad, que tenemos un orgullo muy grande, en esta ley se reciben parte de las teorías que en su momento, en el 2009, había formulado yo. Ustedes dirán, son equivocadas, son erróneas, y yo les diré, pero las quiero, que son mías, y ahora están en una ley. Les iré explicando poco a poco en qué consiste eso, y en la principal virtud que yo creo que tiene la ley, que es que respecto de su predecesora, de la 3092, en algunos aspectos, por lo menos, nos va a clarificar algunos de los conceptos clave como colaboración, cooperación, coordinación. Es decir, no llegamos a un estadio definitivo, pero damos pasos sustanciales para tener más claras cada una de las cosas que tenemos. Y ya sin más introducción, prometiendo solo una cosa, que entretenimiento no, pero ajustarme al tiempo sí, procuraré ser breve, por lo tanto doloroso, pero en un tiempo corto de movimiento. Bien, ¿qué esquema vamos a seguir para el trabajo? En primer lugar, una breve delimitación conceptual y descripción del régimen jurídico, porque la propia delimitación, relaciones interadministrativas, es equívoca. La ley que tenemos hoy ante nosotros no trata de relaciones interadministrativas, trata de algunas relaciones interadministrativas. En concreto, trata de las de colaboración, ¿vale? Entonces, ese será el núcleo central. ¿Qué vamos a hacer al estudiar las relaciones de colaboración? Primero vamos a destilar los principios de las relaciones de colaboración, porque este sí que es uno de los fallos de la ley. en los artículos, aunque pone principios, mezcla principios con técnicas, con tipos, con instrumentos. Así que nosotros vamos a tratar de poner un poco de orden. Lo que está en la ley está bien, pero sistemáticamente se podría haber dicho y se podría haber colocado de modo mucho mejor. Y luego nos coloca al final del título correspondiente cuestiones de administración electrónica. Entonces abordaremos brevemente ya, como colofón, la colaboración interadministrativa en el ámbito informático. Y fijaros que esto difiere del título que emplea la ley, porque realmente no hay relaciones interadministrativas electrónicas. Eso es otra cosa. Lo que tenemos es colaboración interadministrativa en el empleo de tecnologías. Y a eso le dedicaremos brevemente el último apartado de la conferencia. ¿Qué son las relaciones interadministrativas? Bueno, ¿cómo las definimos? De entrada tenemos que entender que son relaciones jurídicas, siempre de naturaleza jurídica, y eso, como habrá explicado el anterior ponente, queda claro ahora aquí al excluir los protocolos de colaboración, que establecen dos o más administraciones públicas entre sí, novedad de la ley, directa o indirectamente. Esto es, dos administraciones territoriales entre sí o una administración territorial con un ente dependiente de otra. Y que las establecen en el ejercicio de sus competencias y con una finalidad concreta, garantizar la efectiva y correcta actuación de sus competencias. Esto es, o estos son, las relaciones interadministrativas. Fijaros que el elemento común sustantivo es la garantía de la efectiva y correcta, que ahora políticamente diríamos efectiva y eficiente actuación de las mismas. Pues bien, las relaciones interadministrativas, así comprendidas, no tienen en el ordenamiento español una regulación unitaria. Esta ley no la regula. ¿Por qué? Se halla fragmentada en función de dos parámetros. Por una parte, ¿qué tipo de relación? Porque si nos vamos a las relaciones de colaboración, sí, esta ley responde. Pero si nos vamos a las de control, no. Las relaciones de control no están reguladas en esta norma, ni tampoco las relaciones de conflicto. ¿Dónde están reguladas? Pues depende de la administración, que es el segundo parámetro. Dependiendo de qué administración se trate, se aplicarán unas normas u otras. Todos conocéis que relaciones de conflicto se regulan en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Relaciones de control las encontraremos en la Ley de Bases de Régimen Local. Es decir, aquí, en esta norma, lo que encontramos son de las relaciones interadministrativas solo algunas manifestaciones de las relaciones de colaboración. Pero lo que es control y conflicto queda fuera del ámbito de esta normativa. Por lo tanto, la ley tiene aproximadamente un tercio de la temática sobre relaciones interadministrativas. Dentro del encaje general de esas relaciones de colaboración, si alguien pidiese que le señalase cuál es la novedad más importante, bueno, pues la novedad más importante, a mi juicio, es la ampliación del ámbito subjetivo de la normativa contenida en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Y en qué sentido? Pues hasta ahora, tal y como nos decía el artículo 9 de la Ley 3092, el régimen jurídico de las relaciones de colaboración de los entes locales se regulaba por la Ley de Bases de Régimen Local primordialmente y solo supletoriamente por lo que estableciese la Ley 3092. Pues bien, el artículo 142 invierte este sistema de fuentes normativas. De ahora en adelante, el régimen prioritario de las relaciones de colaboración, lo que se aplica primero, es la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Y solo lo que no esté regulado en ella, se aplicará la Ley de Bases de Régimen Local. ¿Esto a qué nos obliga? A que todos los artículos 55 y siguientes a la Ley de Bases de Régimen Local haya que releerlos, reinterpretarlos a la luz de lo contenido en esta norma. ¿Vale? Prioridad de la normativa general sobre la normativa especial en materia de régimen local. Esa sería, desde mi punto de vista, la gran novedad ordenamental. Luego, también tiene una cierta relevancia el que a estos efectos de relaciones interadministrativas se eleve el rango de las ciudades de Ceuta y Melilla, es decir, se las equipare a los efectos de relaciones interadministrativas, como establece la disposición adicional tercera, a comunidades autónomas. Como saben, hasta ahora no eran entes locales, para algunas cosas tenían una consideración cuasi autonómica, cuasi de entes autonómicos, pero siempre estaban como en un limbo, en un tercer lugar, poco definido. Bueno, pues la ley de régimen jurídico lo que hace es darle a estos efectos el estatus de administración autonómica en cuanto a las relaciones de colaboración. ¿Y en qué consisten estas relaciones interadministrativas de colaboración? Bueno, nos vamos al artículo 141c. Nos define la ley, las relaciones de colaboración, como un deber. Curiosamente, opta por el deber de cada administración de actuar con otras administraciones para el logro de fines comunes. Un deber de actuación para el logro de fines comunes. Bueno, como definición de la relación interadministrativa de colaboración, no está mal, pero se puede mejorar. Me explico. Es cierto que las relaciones interadministrativas son las que entablan dos administraciones, sí, pero ojo, punto primero, voluntaria o forzosamente. Las relaciones de colaboración no siempre son voluntarias, como sostenía algún autor, un reputado autor, y fíjense, no lo son porque aquí ya se configuran como un deber. Por lo tanto, los deberes se exigen obligatoriamente, va a haber que colaborar en ciertos supuestos. ¿Para qué? Para el logro de esos fines en común, lo que hay que hacer es ordenar el ejercicio de las competencias, sea conjunto, simultáneo o sucesivo. Y lo importante es que la colaboración, entendida en sentido amplio, tiene tres fines diferentes: coordinar, cooperar o auxiliar. Es decir, la colaboración tiene tres objetivos, tres fines: la coordinación, la cooperación y el auxilio. Y esto es novedad de esta ley, que deja bien claro que la colaboración es el marco general y dentro de la colaboración habrá tres especies. Luego, evidentemente, esa coordinación, cooperación o colaboración podrá ser en la realización de determinadas actuaciones para la persecución de intereses públicos, con otro objetivo fundamental ligado a nuestro nuevo marco constitucional, que es la consecución del interés público, pero con el matiz de alcanzarlo con la mayor eficacia y eficiencia posible. Sintetizando, las administraciones han de trabajar en conjunto, ¿para qué? Para coordinarse, cooperar o auxiliarse para la consecución de los fines que tienen encomendados por el ordenamiento de forma eficaz y eficiente. Esa sería una definición mucho más precisa que la que ofrece el 141C. Ya les digo, no soy crítico, no está mal, pero se podría hacer o se podría llevar a cabo una definición un poco más completa. ¿Qué principios rigen las relaciones de colaboración? Y aquí me voy a apartar bastante de lo que es la sistemática legal. Porque, como les comentaba al principio, la sistemática legal confunde deberes con principios, con reglas de actuación, con recomendaciones, etc. En mi opinión, y esto desde luego muy discutible, lo que tenemos es un supraprincipio, un macroprincipio, que es el principio de lealtad institucional, como saben, incorporado en el año 99 por la ley 3092. Luego se incorpora a casi todas las comunidades autónomas que reforman sus estatutos a lo largo de los años 2000. En el 2013 aparece también incardinado por primera vez en la Ley de Bases de Régimen Local, pero realmente, en cuanto principio, la lealtad institucional no tiene una definición. Es ese comportamiento objetivo de las varias partes de un todo para lograr los fines comunes a todas ellas. Saber qué es la lealtad institucional implica conocer los tres principios básicos, los tres pilares sobre los que se asienta. ¿Cuándo entenderemos que estamos ante una situación de actuación leal? Bueno, cuando haya una ejecución, una manifestación del principio de respeto competencial, cuando se respete el principio de buena coadministración y cuando se respete el principio de responsabilidad. Fijaros que el respeto competencial sí se podría inferir directamente de la ley, el de responsabilidad viene consagrado expresamente en la ley, pero este principio, al que a mí me gusta denominarlo de buena coadministración, no viene recogido expresamente. Y ya os explicaré acto seguido, ¿en qué se manifiesta o en qué se traduce este principio? Bien, primero, el principio de respeto competencial. Este sí aparece perfectamente deslindado en la ley de régimen jurídico, y lo hace, además, desde sus dos vertientes, la vertiente positiva y la vertiente negativa. Vertiente positiva, la orden a toda administración que respete el sistema de distribución competencial establecido por el ordenamiento jurídico. Es decir, que cada administración haga lo que tiene que hacer de acuerdo con sus normas rectoras, la Constitución, el Estatuto, etcétera. Y luego, en su vertiente negativa, es decir, tú haz lo que tienes que hacer y deja que los otros hagan lo que tienen que hacer. Es decir, el respeto al ejercicio legítimo por las otras administraciones de sus competencias. Y aquí subrayo, porque se suele confundir, respeto al ejercicio legítimo. Es decir, las relaciones de colaboración no excluyen ni las relaciones de control ni las de conflicto. Respetar el ejercicio legítimo significa no interferir de forma desleal a través de instrumentos no idóneos, pero no significa renunciar al control, es decir, al conflicto judicial o jurisdiccional cuando sea necesario, o a otros métodos de conflicto interadministrativo. ¿Qué es la buena coadministración? Todos estamos acostumbrados a oír hablar del principio de buena administración. Una administración que se dirige a los administrados, que es eficaz, que atiende sus demandas, que respeta la confianza legítima que esos administrados depositan en la administración. Claro, ese principio formulado así es demasiado simplista. ¿Por qué? Porque partimos de la entelequia de que solo tenemos una administración y esa administración lo gestiona todo y se relaciona con los ciudadanos, pero no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que tenemos muchas administraciones cuya actividad conjunta incide sobre la vida de ese ciudadano. Es decir, no tenemos un administrado respecto a una administración, tenemos un administrado que tiene enfrente tres administraciones, a lo mejor para la misma actuación. ¿Qué exige, por lo tanto, la buena coadministración? Es decir, que todos los actores administrativos gestionen bien el interés público. Pues bien, este principio de buena coadministración, a su vez, se desglosa en cuatro subprincipios. El primero es el principio de actuación sistémica coherente. El segundo, el principio de actuación sistémica eficiente. El tercero, el principio de actuación sistémica solidaria. Yo ya les digo, los dos primeros me parecen perfectos. Este de actuación sistémica solidaria está recogido en la ley, veremos dónde. Yo ya lo consideraría como más una directriz de comportamiento que un principio verdadero. Pero bueno, la ley lo consagra como tal y lo respetaremos. Y por último, el principio de actuación con pleno respeto a la igualdad de los ciudadanos. A mí también este principio me produce una cierta perplejidad en cuanto a principio aplicable a las relaciones interadministrativas. Esto parece más bien solo un principio de relación de la administración con los ciudadanos y no interadministrativo. Pero la ley lo incluye también dentro de este conjunto. Nos centramos, por lo tanto, en los dos primeros. Principio de actuación sistémica coherente y de actuación sistémica eficiente. ¿Qué exige el principio de actuación sistémica coherente? Bueno, pues este principio, la verdad, es muy sencillo y ya estaba reconocido con anterioridad. ¿En qué consiste? Bueno, pues cuando una administración tiene que tomar una decisión, ejerciendo una potestad propia, no lo puede hacer en abstracto. A la hora de tomar su propia decisión, en ejercicio de una potestad que le ha sido otorgada para velar por unos intereses públicos, tiene que tener en cuenta también todos los demás intereses públicos existentes o presentes. Si yo tengo la potestad expropiatoria para hacer X y quiero hacer X, tengo que tener en cuenta las potestades y los intereses de otras administraciones. Imagínense ustedes, supuesto típico, de que alguien tiene la capacidad de generar un parque natural. Bien, habrá que tener en cuenta también, además del interés general en la protección de la naturaleza, que a lo mejor en esa zona hay un puerto de interés comercial. No puedo obcecarme en que yo tengo que proteger el medio ambiente y obviar la tutela de intereses económicos. No puedo obviar también la tutela de intereses urbanísticos. cada uno de esos intereses está atribuido a una administración, unos a la estatal, otros a la autonómica, otros a la local. Cuando yo tomo mi decisión, no solo tengo que creer el aspecto ambiental o el aspecto urbanístico o el aspecto comercial. Tengo que tener una perspectiva global de todos esos. Eso es lo que implica la actuación sistémica coherente. No puede haber actuaciones divergentes. Este principio, que aparece recogido tal cual en el 141.1b, luego, a lo largo de la ley, tiene manifestaciones concretas, primera y evidente. Yo soy consciente de que voy a realizar un ejercicio, una potestad con un resultado. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Informar a las demás administraciones. Es decir, un flujo constante de información entre los diferentes centros decisores. Tengo que decir qué es lo que voy y qué tengo intención de hacer. Añade también, y esto es una novedad, que cuando yo facilite a otras administraciones información sobre la actividad que desarrollo, pretendo desarrollar, también voy a tener que remitir a esas administraciones la información que los ciudadanos le puedan requerir sobre lo que yo haga. Es decir, hay un flujo interadministrativo de información no solo a los efectos de ponderar el ejercicio de mis competencias, sino también para que otra administración le pueda responder a un ciudadano sobre el ejercicio conjunto o concurrente de competencias. Y aquí, como se imaginan, esto que aparece recogido en el 141C tiene una implicación clara con el artículo 19.1 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Como sabemos, se le puede exigir a una administración que nos informe de una globalidad de una actuación pública y ello puede requerir que esa información venga remitida por otra administración. Límite. ¿Cuándo no tengo que facilitar información a otras administraciones? Bueno, cuando la información tenga el carácter de confidencial o reservado. Y aquí me voy a eximir de la exégesis porque creo que se aplica la misma, que seguramente conocerán, se aplica para el artículo 14 de la Ley de Transparencia. Carácter confidencial, secretos de Estado, carácter reservado, secretos comerciales, etcétera. En esos supuestos yo no tengo que transmitir esa información. Ojo, una nota de atención, porque esto es algo que sobre todo las administraciones superiores tienden a tener. Bueno, esto significa que me tienen que informar de todo. Traducción práctica, quiero saberlo todo de todo. El Estado a las comunidades autónomas, me cuentas todo lo que estás haciendo. Traducción que en algún momento se intentó a raíz de otra norma. Los entes locales tienen que enviar sus acuerdos a la administración estatal y autonómica. Bien, alguien podría tener la tentación ahora de decir, bueno, pues que las comunidades autónomas me envíen todos sus expedientes que estén tramitando a mi Estado para que yo pueda estar informado de todo. No. Eso ya lo ha declarado el Constitucional y el Supremo, sobre todo recientemente, de forma relativa, en el 93. Esto es una fórmula de colaboración, es decir, de que tú tengas información suficiente para a la hora de tomar tu decisión sea coherente, no colisione con lo que está haciendo otra administración. No para que tú puedas controlar y fiscalizar qué es lo que hace o deja de hacer otra administración. Por lo tanto, aquí la obligación de facilitar la información de una administración a otra está tamizada por la necesidad de contar con esa información para la adopción de decisiones propias y no con desviación de poder para usarlo como un medio indirecto de control de la actuación del ejercicio de competencias de otra administración pública. El segundo principio, el segundo pilar de esa buena coadministración, el principio de actuación sistémica eficiente. ¿En qué se concreta? Bueno, pues se va a concretar en dos cosas. Primero, en el ámbito propio, cada administración tiene que asistir, tiene que ayudar a que las demás administraciones que se lo requieran puedan ejercer eficazmente sus competencias. Bueno, los supuestos más habituales se trata cuando una administración tiene que ejercer competencias fuera de su ámbito territorial. Pues imagínense ustedes el Ayuntamiento X que tiene que ejecutar un embargo o lo que sea fuera de su ámbito territorial y pide ayuda a otro ayuntamiento o una comunidad a otra, etcétera. Todo esto ya estaba previsto en su momento en la regulación anterior. ¿Novedad? Pues como muchas de las novedades de esta ley relacionada con temas económicos, lo que se dice ahora expresamente es que los costes de esa colaboración, de ese auxilio, pueden ser repercutidos, eso sí, si se acuerda expresamente. Fíjense que la regulación establece un círculo vicioso de difícil solución. Se establece, por un lado, la obligación de auxiliar, pero solo se pueden repercutir los costes si así se acuerda voluntariamente. Esto es, que parece que esta norma no va a tener aplicación, porque como yo siempre puedo exigir que se coopere o se me auxilie y solo voy a pagar si estoy de acuerdo con pagar, pues bueno, hagan ustedes la transposición. O sea, ayúdame porque me tienes que ayudar y lo de que me quieras cobrar, pues no quiero. Tal y como está la redacción, el engarce, el encaje entre las dos normas, esto, que puede parecer muy novedoso, en la aplicación práctica va a ser poca, porque primará el principio de auxilio sobre el principio de posible repercusión de los costes. También, como estaba regulado en su momento, es posible negar el auxilio o la colaboración a otro ente siempre que concurran una serie de circunstancias motivadas, es decir, que yo no tenga capacidad jurídica, que no tenga potestad para ello, que no disponga de medios económicos suficientes o que hacer aquello que me pide la otra administración perjudique los intereses cuya tutela yo tengo encomendada. En esos supuestos procede la negativa al ente solicitante, eso sí, lógicamente, de forma motivada. Por lo tanto, para lograr esa actuación sistémica coherente, es decir, para lograr que todo el sistema funcione bien y funcione de forma engrasada, lo primero es que las administraciones se ayuden entre sí en el ejercicio de sus respectivas competencias. Punto económico. Punto segundo, la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Aquí se les impone a las administraciones un deber de colaborar utilizando los medios que disponen en común. Es decir, se trata de que las administraciones utilicen sus medios humanos y materiales de forma conjunta para lograr un mayor aprovechamiento eficaz de los mismos. El origen de esta colaboración en esta materia lo pueden encontrar ustedes en la regulación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, donde ya se establecían unos sistemas de colaboración y cooperación interadministrativa en materia de usos de bienes públicos, en materia de mutaciones demaniales subjetivas, etcétera. Este principio yo creo que puede tener mucho juego si se aplica con rigor, sobre todo en el ámbito de las administraciones locales, donde hay grandes posibilidades de compartir recursos humanos. Y luego veremos algunas fórmulas orgánicas para lograr esa compartición de recursos a nivel local. Bueno, luego están aquellos otros dos principios de los que le hablaba, que ya son de segundo nivel o de relativa importancia. No por el impacto que tengan, sino por su aplicabilidad práctica al día a día de las relaciones interadministrativas. El principio de actuación sistémica solidaria, es decir, bueno, cuando lleven a cabo sus actuaciones, las administraciones públicas tienen que tener en cuenta el principio de solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución. Pues sí. Ahora bien, si nos paramos a pensar en ejemplos concretos donde esto sea ponderable, en un caso, en un supuesto determinado, va a ser difícil. Este es un principio que inspira la actuación estatal, pero a unos niveles superiores a las meras relaciones ordinarias de colaboración interadministrativa. Lo mismo pasa con el principio de pleno respeto a la igualdad de los ciudadanos. Claro, el principio de igualdad es de todos los ciudadanos ante la administración en cuanto ente abstracto, no ante las administraciones que cooperan. Aquí lo único que se podría traducir es en un supuesto, imaginémonos, que dos administraciones están cooperando, por ejemplo, una encomienda a la otra la gestión de un servicio, la que obtiene la gestión del servicio, la encomendada, tendría una prohibición expresa de tratar de forma distinta a sus administrados que a los administrados a los que atiende por encomienda de la otra. ¿Es necesario que nos lo recuerden con un principio de estos? No, hombre, el propio principio general de igualdad ya nos va a prohibir que a los administrados, venga de donde vengan, los tratemos de forma diferente. Pero bueno, la ley lo recoge y nosotros, para darle una cierta coherencia, lo englobamos dentro de ese principio de buena coadministración. Y el último de los principios es el principio de responsabilidad. Es decir, cada administración es responsable por el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos. Aquí, claro, la exégesis de este precepto nos podría llevar a derivarnos a temas de responsabilidad patrimonial, de responsabilidad penal, etcétera. Sin embargo, si me permiten, yo creo que aquí esto se ha introducido con vistas a la ejecución del derecho de la Unión Europea. El recordatorio de este principio de responsabilidad es: coadministramos, estamos todos juntos administrando. Transponemos todos el derecho de la Unión. Si alguno no lo hace, ese que no lo haga será el responsable. Y esto nos lleva a la legislación que, como saben, se ha aprobado respecto de quién responde cuando se incumple el derecho de la Unión. Porque, claro, si el Estado no tiene competencias y las tienen las comunidades autónomas incumplen, lógicamente las consecuencias del incumplimiento habrán de derivarse a las comunidades autónomas. Pues bien, toda esa legislación sectorial que en su momento se aprobó, llena de las polémicas que probablemente hayan oído, se ha trasladado ahora a principio general. Es decir, cada administración es responsable de su actuación en el ámbito de la actuación integral del Estado. Tipos de relaciones de colaboración. Bien, los tipos se corresponden con las finalidades: coordinación, cooperación, auxilio o asistencia. El tema de la coordinación. Vamos a definirla y luego vamos a buscar los tipos. Fíjense, y aquí está una de las claves de la nueva ley. ¿Cuándo tenemos coordinación? Tenemos coordinación o estamos ante una relación de coordinación cuando hay varias administraciones públicas que tienen distintas competencias que inciden sobre la misma realidad. Y les pido que retengan esto en la cabeza. Varias administraciones, varios títulos competenciales, una sola realidad. ¿De acuerdo? Olvídense, eliminen de sus mentes el tema de que coordinación implica jerarquía. Nosotros, debido al régimen anterior al que tenemos, habíamos siempre colocado la coordinación con la jerarquía, es decir, el que coordina manda. No, no necesariamente. En el fondo, ¿qué es coordinar? Coordinar es que nos pongamos de acuerdo para que, tomando una decisión conjunta, se satisfaga del mejor modo posible todos los intereses públicos. Que todos los intereses públicos presentes en una misma actuación sean satisfechos de forma eficaz y eficiente. ¿Qué queremos evitar? Queremos evitar actuaciones contradictorias. Queremos evitar actuaciones reduplicativas. Imagínense el supuesto que en alguna parte se ha producido donde una administración sobre un territorio pretende que ese territorio sea urbanizable, lo planifica para la expansión de una ciudad. Otra administración pretende su tutela como espacio natural protegido y otra administración pretende la instalación de una base militar. Y cada una de ellas, por su cuenta, tiene un título competencial legítimo, sí. Y cada una de ellas, por su cuenta, inicia sus propios procedimientos administrativos, sí, correcto. Pero el resultado final es un impresionante gasto de recursos públicos porque al final en el mismo sitio no puede haber base militar, viviendas y parque natural. ¿Qué es la coordinación? La coordinación es colocar de acuerdo a esas administraciones públicas para que, tratando de tutelar la defensa nacional, la vivienda y la protección del medio ambiente, se logre una solución coherente y unitaria. Eso es lo único que significa la coordinación. ¿Vale? Queremos evitar su contrario, su némesis, la descoordinación. ¿Y cómo? Bueno, pues dos especies tiene la coordinación: autocoordinación y heterocoordinación. Nos podemos autocoordinar o alguien nos puede coordinar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo vamos a estar en presencia de supuestos de autocoordinación y cuándo vamos a estar en presencia de supuestos de heterocoordinación? Pues es muy fácil distinguirlo. Vamos a estar ante supuestos de autocoordinación cuando tengamos en una misma materia, en una misma cuestión, diferentes administraciones con distintas competencias sustantivas. Competencia defensa, competencia medio ambiente, competencia urbanística. Y vamos a tener heterocoordinación cuando tengamos a varias administraciones con competencias sustantivas, pero a una de ellas la vamos a tener con una competencia de naturaleza estructural. ¿Y qué es eso de una competencia de naturaleza estructural? Bien, pues que esa administración va a tener como objetivo el garantizar la coherencia y unidad del sistema jurídico administrativo. No va a tener por objeto la consecución de un fin concreto de interés público, sino que se le va a encomendar el que la acción administrativa sea coherente. Ahora lo trasladamos uno a uno y entonces lo entenderán perfectamente. Autocoordinación. En la ley aparece la palabra coordinación y la palabra cooperación. Y es que muchas veces es lo mismo. ¿Por qué? Nos define el artículo 141, letra I. Dos o más administraciones públicas cooperan cuando de forma voluntaria, en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos para lograr una acción común. Correcto, eso es cooperar, pero eso también es coordinarnos. ¿Cuál es la particularidad de la coordinación respecto de la cooperación? Que en la coordinación, como les decía antes, esas administraciones que trabajan en conjunto tienen distintas competencias sustantivas sobre la misma realidad. Otro ejemplo, que es el que les traigo aquí, en el tema de la ordenación de infraestructuras generales, puertos y aeropuertos, donde se entrecruzan las competencias de la Administración General del Estado para su localización, de las comunidades autónomas y de los entes locales en materia de urbanismo, ordenación del territorio y protección del medio ambiente. ¿Qué tenemos aquí? Diferentes administraciones, todas ellas van a tener que ponerse de acuerdo de forma voluntaria sobre cuál es la mejor solución. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas se puede imponer a las demás. Normativamente no hay ningún interés público que prevalezca sobre las otras. Por lo tanto, las tres pueden estar iniciando procedimientos contradictorios. Una puede estar diciendo procedimiento expropiatorio y decir, por la vía de los hechos, yo ya tengo los terrenos, ahora son míos. Y otra puede estar iniciando el procedimiento de declaración con unos costes y decir, ah, pero yo ya lo tengo declarado, ahora tienes un vínculo sobre esos territorios de naturaleza ambiental. Bien, ¿qué es lo que se trata de evitar con la autocoordinación? Que se produzca esa reduplicación de acciones, que se sienten a negociar, a hablar, para, de algún modo, conseguir, sí, que tengamos un puerto de interés general ahí, sí, que se respete mediante la adopción de determinadas medidas de respeto del medio ambiente, sí, que se engarce perfectamente ese puerto con la ciudad o con los núcleos de población que haya en los alrededores. Es decir, la autocoordinación significa que todos los sujetos en posición de paridad tratan de lograr una solución satisfactoria para los diferentes intereses públicos que tienen que tutelar. Y ninguno de ellos tiene una posición preeminente. Luego veremos qué técnicas hay para lograr el acuerdo en ese tipo de situaciones. Por el contrario, la heterocoordinación, que les digo, es la excepción. Esto se produce en muy pocos casos. ¿Cuándo hay heterocoordinación? Bueno, pues cuando una administración tiene normativamente reconocido la obligación, la capacidad de garantizar la coherencia del funcionamiento del sistema administrativo global. Es cierto que hay varias administraciones que tienen competencia sobre una materia, pero hay una que tiene una competencia, que es la competencia de garantizar que el resultado final es un resultado eficaz y eficiente. Esto solo lo puede prever la Constitución respecto del Estado sobre las comunidades autónomas, y esto solo pueden prever las leyes respecto del Estado / comunidades autónomas sobre los entes locales. Ha de haber una atribución expresa de esta capacidad de heterocoordinación. Si se fijan o recuerdan de sus estudios de derecho constitucional, claro, en nuestra Constitución española los poderes de dirección del Estado, pocos no. casi ninguno. Si nos vamos a los títulos competenciales del artículo 149, tenemos la planificación de la actividad económica, bien es cierto que en los últimos tiempos se ha estirado bastante, pero aún así tiene límites, la coordinación general de la investigación científica y técnica y la coordinación general de la sanidad. Solo en esos tres supuestos hay una administración, la del Estado, que puede imponer sus decisiones a las de las comunidades autónomas. En los demás supuestos de competencias concurrentes o superpuestas, tienen que forzosamente llegar a un acuerdo voluntario. En el caso de los entes locales, como saben, sí que hay mayor presión, mayor fuerza del Estado o las comunidades autónomas sobre los mismos, porque sí, en la Ley de Bases de Régimen Local y en las sucesivas legislaciones autonómicas se reconocen al Estado y a las comunidades autónomas diferentes posibilidades de coordinación de la actividad de los entes locales. Bueno, muy rápidamente, límites a la heterocoordinación. El primero ya lo acabamos de ver. Solo se dirige cuando la Constitución o una ley te permite dirigir. Jurisprudencia constitucional asentada desde el año 83. Segundo, tampoco puedes dirigir como quieras. Hay un límite también constitucional, el principio de proporcionalidad. Solo puedes suplir a las administraciones que coordinas, solo puedes imponerle soluciones cuando esa solución es la menos lesiva para su autonomía, es la menos lesiva para las soluciones que ellos proponen. Es decir, capacidad de dirección en muy pocos supuestos. Alcance de la capacidad de dirección, muy limitado. Por lo tanto, la heterocoordinación en el sistema español es marginal. Y así aparece reconocido en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público actualmente. Y me dirán ustedes, bueno, pues si coordinar es que todos se pongan de acuerdo para lograr un mismo fin de la forma más eficaz y eficiente posible, ¿qué es cooperar? Bueno, pues la diferencia está en las competencias. Se coordinan competencias diferentes que inciden sobre la misma realidad. Se coopera cuando se tiene la misma competencia. Cuando yo tengo la competencia sobre transportes, tú tienes la competencia sobre transportes y el otro tiene la competencia sobre transportes, nos ponemos de acuerdo para ejercer la competencia sobre transportes. Esto es, varios ayuntamientos tienen competencia sobre transporte municipal. ¿Qué pueden hacer? Cooperar para tener un sistema de transportes municipales integrado. Ejercen la misma competencia de modo conjunto. Hay una excepción en el ámbito local y es que hay un tipo de entes locales, ustedes lo conocerán, las diputaciones, que tienen de forma anómala en nuestro sistema una función que es la función propia de cooperar. ¿Cuál es su finalidad esencial de ser? Cooperar con la actividad de otros entes locales, los ayuntamientos. Pues bien, ¿cuándo habrá relaciones de cooperación? Cuando varias administraciones públicas ejercen la misma competencia, la misma, de forma conjunta. La misma o una competencia genérica que es la de cooperación. ¿Por qué se caracteriza la cooperación? Muy importante, porque todas las administraciones actúan en condiciones de paridad. Nadie decide por encima de los demás. Todo ha de hacerse de acuerdo, de mutuo acuerdo. Relaciones de auxilio o asistencia. Fíjense, coordinación, diferentes competencias, misma materia, mismo supuesto de hecho. Cooperación, mismas competencias, mismo supuesto. ¿Y auxilio? Pues en el auxilio es cuando se produce cuando una administración que no tiene ninguna competencia sobre una materia ayuda a otra administración al ejercicio de competencias propias. Pues la administración autonómica o la administración provincial auxilia a un ayuntamiento en el ejercicio de una competencia propia, como puede ser la planificadora, la de prestación de determinado servicio, etc. Es decir, una administración que tiene la competencia, no hallándose en condiciones de prestar esa competencia de forma correcta, completa, eficaz o eficiente, pide ayuda a otra administración que la auxilia. Y aquí, en ejercicio del deber de colaboración, cooperación y auxilio, la otra administración, normalmente administración superior, le dará una ayuda puntual necesaria para impulsar el ejercicio de esa competencia propia. Y bien, yendo deprisa para no salirnos del espacio temporal asignado, vamos a pasar a los instrumentos de colaboración, porque está muy bien saber qué es coordinarnos, qué es cooperar, qué es auxiliarse, pero la pregunta es ¿Cómo? Una cosa positiva de esta ley, y a mí que soy de mente germánica cuadriculada me encanta, pues que tengamos una taxonomía, una tipología de los instrumentos de colaboración. De todos modos, yo aún la haría más grande, porque los instrumentos de colaboración tenemos, por una parte, instrumentos informales, instrumentos formales, instrumentos funcionales, orgánicos y, dentro de los orgánicos, con y sin personalidad jurídica. Sí que la ley presenta algunos desfases. Por ejemplo, a la hora de describir los instrumentos de colaboración se olvida de algunos. Por ejemplo, no menciona la encomienda de gestión. No digo yo que tenga que regularse aquí la encomienda de gestión, que ya aparece regulada en otros preceptos, pero sí es conveniente, a efectos didácticos, recordar que la encomienda de gestión es fundamentalmente un instrumento de auxilio, de ayuda. Bien. Por otra parte, sí que se presentan como instrumentos de cooperación cosas que no lo son. Por ejemplo, cuando habla de que se prestarán medios materiales, económicos o personales a otras administraciones. Mire, el prestar los medios económicos, materiales, etcétera, no es un instrumento, es una forma. El instrumento será un convenio, una encomienda. No tiene la forma de instrumento, aunque en el artículo 144 aparece como un instrumento. Lo mismo pasa cuando habla del tema de la cooperación en materia patrimonial. Dice que se harán actuaciones de cooperación como cambios de titularidad, cesiones de bienes, etcétera. Eso tampoco es un instrumento. Eso es un ámbito material donde se puede cooperar o se puede colaborar. Instrumentos informales. Pues una de las novedades de la ley es que, en mi opinión, y aquí quizás esté siendo demasiado optimista, es que se reconoce de forma legal la praxis administrativa. Y es que se nos dice que la cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada, fíjense, aplicación coordinada de la normativa reguladora de una determinada materia es una obligación. ¿Cuál es la principal forma de coordinarnos? Y entiendan, coordinarnos es que todos vayamos en la misma dirección, que no hagamos cosas que nos perjudiquen unos a otros, que nos bloqueen, es sentarnos a hablar de cómo hacer las cosas. Y si ustedes son funcionarios y están trabajando en puestos determinados directivos, saben que la primera manera de afrontar las cosas es llamar al que tiene la competencia en otra materia para ver cómo lo ve, qué opina, y en esas reuniones informales es donde salen los primeros protocolos de actuación. Por lo tanto, la actividad informal de la Administración, a la que España hemos marginado, pero que en Alemania tienen ríos, toneladas de libros escritos, es una de las técnicas más eficientes para lograr una buena actuación administrativa. Es decir, que los responsables de las diferentes actuaciones, de forma informalizada, permítanme la redundancia, hablen sobre cómo interpretar las normas, sobre hasta dónde tengo que llegar yo, hasta dónde llegas tú, y sin ni siquiera acuerdos formales, pacten un entendimiento conjunto de la normativa aplicable. Pues esto es lo que nos dice ahora el artículo 144.1e, que la cooperación interadministrativa parte de una aplicación coordinada de la normativa. Bien, pues además de ese tipo de instrumentos informales que no se traducen más que en reuniones, en conversaciones, en llamadas telefónicas, etcétera, tenemos instrumentos de naturaleza funcional. ¿Qué es un instrumento de naturaleza funcional? Bueno, aquel que no requiere una estructura organizativa. ¿Qué tipos de instrumentos tenemos? Bueno, el más básico es el suministro de información. Es decir, como veíamos antes, es una obligación de las administraciones el transmitirse datos, documentos, medios probatorios, etcétera. Es también un instrumento funcional la programación de procedimientos conjuntos. Esto es que una administración que tiene que ejercitar una competencia, sabiendo que otra administración puede incidir sobre el resultado final, le pida a esta un informe, aunque no sea preceptivo ni vinculante, pero lo que quiere es obtener un input, lo que quiere es saber qué opina esa administración para evitar actuaciones discordantes. Procedimientos conjuntos que pueden ser LIGHTS, como les digo, con este sistema de emisión de informes no preceptivos, o bien que se pueden articular ya como cosas más duras, como serían los procedimientos bifásicos en materia de urbanismo para la aprobación de los planes urbanísticos. También es un instrumento funcional, no uno, yo diría que el instrumento funcional estrella, el que les ha explicado el profesor Julio García antes, que son los convenios interadministrativos de colaboración. También los planes o programas conjuntos. Aquí la verdad es que no se introducen en la ley 3092. En la ley 3092 parece que tiene un alcance general. Ahora se retoman en la ley de régimen jurídico, se mantiene la misma disciplina esencialmente, pero se les margina porque se les coloca ya solo como un producto de una conferencia sectorial. Es decir, parece que van a ser, y luego lo veremos, solo el resultado de una conferencia sectorial. Esto, en cierta medida, limita sus posibilidades de alcance. Y también es un instrumento funcional, pues la encomienda de gestión intersubjetiva, que, como comentábamos, aparece regulada en el artículo 11 de la ley. Problemas que plantean estos instrumentos. Bueno, para mí el problema principal, y es algo que todavía tengo que darle vueltas en mi cabeza, es el tema de la transmisión de datos. No se preocupen porque se lea todo muy pequeñito. Solo quería que tuviesen en la cabeza dos cosas. Por un lado tenemos el 155 que nos dice que cada administración tiene que facilitar a las demás administraciones los datos que tenga respecto de los interesados. Una administración le da a otra administración los datos que tiene sobre los interesados. El intercambio de datos, vamos, la cesión de datos de siempre. O en lenguaje coloquial, el cruce de datos. Tal y como lo formula el artículo 155, parece que eso es ya automático. Siempre que una administración le pida a otra datos, esta se lo tiene que dar. Ahora bien, esto choca con el artículo 21 y el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Y cómo conectamos esto? Porque fíjense que además el artículo 21 de la Ley de Protección de Datos fue declarado inconstitucional, porque se permitía la cesión de datos siempre que el reglamento de generación del fichero permitiese que esos datos fuesen cedidos a otra administración, pero eso se dijo por el Tribunal Constitucional. No. Con lo cual nos remitía al régimen genérico del artículo 11 y nos decía, si quieres transmitir los datos necesitas o ley o consentimiento expreso. Traducido en su práctica diaria, pues ustedes seguramente ven esos formularios donde se dice, usted nos da el DNI o marque aquí si quiere que nosotros comprobemos que usted tiene el DNI y tal. Usted nos da su declaración de la renta o marque la casilla si quiere que nosotros comprobemos la declaración de la renta. La interpretación racional y razonable de la nueva regulación es que el artículo 155 pretende ser una apoderación general, pretende ser una excepción a la Ley de Protección de Datos y permitir que las administraciones hagan sus cruces de datos libremente. Y además, dice, a todos aquellos datos que tengan acceso a las administraciones, y no nos dice para las mismas competencias, sino que si tú sabes de este señor su declaración de la renta, porque la sabes que es administración tributaria, yo que voy a comprobar subvenciones, quiero saberlo. Y no le voy a pedir que me ponga la casillita. Esto, claro, esto es ley de régimen jurídico, ley de protección de datos. Ahora bien, si esto lo complicamos más y nos vamos a la ley de procedimiento administrativo, en la ley de procedimiento administrativo, en la 39, todavía se sigue manteniendo a la hora de hacer las solicitudes, etcétera, el tema del consentimiento expreso. Y entonces, claro, tenemos la que regula las relaciones interadministrativas, que parece excepcionar al sistema de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero la que regula los procedimientos administrativos parece que mantiene el sistema que tenía la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y ahora ustedes me dirán, ¿y cuál es la solución? Y yo les diré, ni idea. Y como nací prudente, o sea, primero nací con 40 años, seguro, y luego prudente. Así que, ¿qué les diría? Pues miren, pidan ustedes el consentimiento. Sigan dejando la casillita de si usted no quiere, márquenos aquí. Aunque son leyes siamesas, esto es una manifestación que seguro otros ponentes les han puesto de manifiesto de la descoordinación entre los dos textos. El hecho de que se superpongan regulaciones y el hecho de que se adopten soluciones diferentes. quien redactó esta parte tenía claro que en un mundo moderno la interconexión de datos entre las administraciones es una necesidad, es un imperativo, no solo para el ejercicio correcto de las potestades y el control, sino también para la comodidad de los ciudadanos. Al final la administración se entera de todo, le llegará más o le llegará menos, pero si cruza los datos inicialmente la actuación administrativa será más eficaz, más eficiente. ¿Podemos intentar hacernos los listillos con el tema de las subvenciones y no declarar alguna cosa? Sí, pero ya nos pillarán, ya nos iniciarán el procedimiento de reintegro. Todo esto, permitir esa libre circulación de datos en el ámbito público, no lesiona, en mi opinión, los derechos de los ciudadanos, sino que simplemente garantiza un mejor funcionamiento de las administraciones públicas. Si tuviese que reformar las leyes, yo haría que prevaleciese la solución del artículo 155, que es la más razonable en la actualidad. El artículo 11 del consentimiento expreso tiene su sentido en el sector privado, es decir, oiga, usted, empresa privada, no ceda mis datos, no lo transmita, porque usted tiene unas finalidades comerciales. Una administración es algo distinto y las relaciones interadministrativas son distintas a las relaciones comerciales. Otra cosa es si una administración intentase transferir nuestros datos a una empresa privada, entonces ahí diríamos no. Pero aquí estamos hablando de relaciones puramente interadministrativas. Bien, ¿qué instrumentos orgánicos con personalidad jurídica tenemos? Bueno, pues muchos. Piensen ustedes, sociedades interadministrativas, fundaciones interadministrativas, asociaciones. Bien, pues la ley ahora consagra y dice que como un instrumento de colaboración se permite que una administración participe en organismos o entidades dependientes o vinculados de otra administración. Bueno, además de todas las sociedades, fundaciones, etcétera, interadministrativas que ya pululan por nuestros catálogos de inventarios de entes del sector público, pues hay otras que han sido reconocidas a lo largo de los años. Pues en las autoridades portuarias se han integrado representantes autonómicos, en los organismos gestores de parques nacionales también, etcétera. Si me permiten la previsión de futuro, esto, ¿para qué lo van a usar las comunidades autónomas? Pues para reclamar las joyas de la corona. ¿Dónde les gustaría estar las comunidades autónomas? Hombre, pues donde hay algo de margen, ADIF, AENA. Y ustedes ya saben que algunas comunidades autónomas han planteado reclamaciones sobre estar en el administrador de infraestructuras ferroviarias, muy goloso, o estar también en el que controla los aeropuertos. Bueno, aquí se les abre la puerta a que tengan que estar representadas en esos órganos de colaboración. Los instrumentos funcionales existen, funcionan, tienen mucho peso, pero no son objeto de mi ponencia, por eso los he pasado. Los instrumentos con personalidad jurídica ya no tienen tanto peso, son lentos. Además, como ustedes sabrán, las normas de racionalización del sector público tienden a la extinción, todo ente con personalidad jurídica en la medida en que implica coste. Los reyes de la colaboración, los instrumentos básicos de colaboración interadministrativa, van a ser los instrumentos orgánicos pero sin personalidad jurídica. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver su regulación general y sus peculiaridades. Novedades que presenta la ley de régimen jurídico del sector público en esta materia. Bueno, en primer lugar, hace algo muy positivo, que es consagrar a nivel legislativo la conferencia de presidentes. Como saben, se reúnen el presidente del Gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas por primera vez en el año 2004 con el fin de acordar políticas generales. Bien, en un Estado descentralizado como el nuestro eso es fundamental, es básico. No puede ir el presidente del Gobierno por un lado y los de las comunidades autónomas por otro. La unidad, la coherencia sistémica exige el acuerdo en las grandes cuestiones. Lo curioso es que esto fue bien en el 5, en el 7, en el 9, en el 12, todo perfecto. A partir del 2012 ya nunca más. No es el caso de que yo les explique a ustedes porque a partir del 2012 dejaron de celebrarse porque seguro que lo tienen en la cabeza. Estas conferencias de presidentes no estaban previstas legislativamente, solo había una orden del Ministerio de Política Territorial para que se publicaba su reglamento interno. Y les llamó la atención de que en el reglamento interno, entre otras muchas disposiciones, decía que se reunirían una vez al año. ¿Copiando qué? Pues copiando el sistema alemán de cooperación entre el Bund y los Länder o el sistema suizo, etcétera. La ley ahora la regula, la acoge, veremos con qué disciplina, es positivo que esté, pero si me permiten la nota pesimista, las leyes no cambian la realidad y esta conferencia de presidentes echará a andar cuando las circunstancias políticas lo permitan o lo hagan conveniente y no porque la ley de régimen jurídico del sector público diga que existe. Se desarrollan las previsiones sobre conferencias sectoriales. Se desarrollan, esto significa que se incrementa mucho su intensidad legislativa. Estaban previstas antes en un articulito, con poca cosa. Ahora la nueva regulación es amplia, extensa, detallada y responde a muchos de los problemas o necesidades que se plantearon. Y aquí hay que decir que esto es positivo, francamente, porque el desarrollo de este instrumento de colaboración ha sido exponencial. En 2015 había 44. ¿Vale? Esto es mucho. ¿Y sobre qué? Digan ustedes cualquier competencia estatal o autonómica y tendrán una conferencia sectorial. Y ahí, de verdad, se lograba la coordinación y cooperación porque se adoptaban decisiones. Y veremos que en la nueva regulación, clarificando el régimen de resoluciones de estas entidades, las va a dotar no solo ya del protagonismo que tienen, sino de la eficacia necesaria de los acuerdos que en ellas se tomen. También, además de las conferencias sectoriales, se desarrollan las previsiones sobre comisiones bilaterales, que son otro órgano tipo de colaboración. Y aquí la ley de régimen jurídico del sector público supone ya el segundo impulso a estas comisiones bilaterales. Si recuerdan, en el año 2000 estas comisiones bilaterales entre el Estado y las comunidades autónomas ya habían sido estimuladas al colocarlas como paso previo para evitar los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Esto hizo que estos entes que estaban un poquito aparcados se estimulase su actividad. Al menos cuando el Estado o la comunidad autónoma planteaban una discrepancia sobre quién era competente, conflicto positivo o negativo, se tenían que reunir a discutirlo. Y a raíz de esas discusiones podían salir otros acuerdos. Bien, la ley en la regulación de esta materia es bastante exhaustiva, parte de unas premisas generales, parte de una regla, que es que toda administración debe participar o puede participar en los órganos consultivos de otras administraciones, en el artículo 144. Además de esa previsión general, nos dice que se podrán crear órganos de cooperación y disciplina el régimen de los mismos. Bueno, no me voy a entretener aquí porque realmente esta regulación marco, este pórtico, se va a reiterar respecto de cada uno de los diferentes tipos. Nos van a decir que son multilaterales o bilaterales, nos va a decir que se rigen por esta ley y por su reglamento interno, nos va a decir cómo se adoptan los acuerdos, pero aquí se contiene una serie de generalidades luego extrapolables a los diferentes tipos de órganos de colaboración. ¿Qué tipos hay? Y fíjense en mi obsesión por la clasificación, la obsesión taxonómica. Tenemos órganos tipificados, la conferencia de presidentes, las sectoriales, las bilaterales de cooperación y las comisiones territoriales de coordinación. Estas nuevas aparecen por primera vez en esta ley. Ojo, no las confundan, porque ustedes, por ejemplo, en Galicia, sí que si les digo comisiones territoriales de coordinación, ustedes me van a decir, pero ya existen. No, existen otras cosas, que son, veremos las diferencias, órganos de cooperación intraadministrativo. Aquí aparecen las comisiones territoriales de coordinación como órganos de colaboración inter, no intraadministrativo. Y luego, aunque la ley no lo diga, y no lo dice por motivos extrajurídicos, hay órganos no tipificados como la Conferencia de los Gobiernos de Comunidades Autónomas, un órgano también muy importante, pero que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público obvia como si no existiese, aunque sí existe y funciona. De hecho, esta funciona y la Conferencia de Presidentes no funciona. ¿Y qué es la Conferencia de Presidentes? Pues sencillo, órgano multilateral de cooperación. ¿Quién está? Presidente del Gobierno, presidente de las comunidades autónomas. Recuerden aquel principio que les decía, comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, que para estos efectos tienen el tratamiento de comunidad autónoma. ¿Para qué sirve? Bueno, aquí lo que se trata es de deliberar sobre las grandes cuestiones nacionales, de adoptar acuerdos de interés para el Estado y las comunidades autónomas. ¿En qué se ha traducido en los últimos años? discutir sobre cómo nos repartimos el dinero, financiación, estabilidad, cómo nos repartimos la deuda, infraestructuras, etcétera. Peculiaridades de funcionamiento. Normalmente pues suele haber un comité preparatorio, es decir, obviamente el presidente del gobierno, el presidente de las comunidades autónomas, pues no llegaban allí de vacío a ponerse a discutir, sino que por parte del Estado un ministro, el ministro competente según la materia, y un consejero también competente según la materia, hacían el trabajo de campo, preparaban el acuerdo y luego se escenificaba en la conferencia de presidentes. Como les dije, órgano paralizado desde el 2012, ahora consagrado. Conferencias sectoriales, órgano activo. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Cómo se ordenan? ¿Cómo funcionan? ¿Y qué sale de ellas? Y fíjense que lo último es lo más novedoso y lo más importante. ¿Qué son? Bueno, pues la conferencia sectorial puede ser un órgano de composición multilateral, no bilateral, si no estaríamos en el otro tipo. Lo que lo caracteriza es que es para un ámbito sectorial determinado. Tenemos una conferencia sectorial en materia de administración electrónica. Pues para la administración electrónica. Composición similar a las anteriores. ¿Reside quién? El miembro del gobierno con competencia. ¿Quiénes forman parte? Los consejeros autonómicos con competencias en la materia. ¿Qué funciones tiene? Bueno, pues además de tener funciones consultivas, decisorias, de coordinación, así en abstracto, realmente para lo que van a servir es para la intercomunicación en el tema normativo. Es decir, a estas conferencias sectoriales se han de llevar los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno del Estado y de las comunidades autónomas. Esto es muy importante porque, como ustedes saben, en España no tenemos un ordenamiento jurídico. Tenemos 17 más 1 o 19 más 1, más los 8.000 y pico de los ayuntamientos, más los institucionales. Así que, si empezamos cada uno a dictar normas por nuestra cuenta, nos sale el caos con el que ustedes muchas veces se enfrentan día a día. Así que antes de que alguien tenga una ocurrencia normativa, es mejor ponerla en común y armonizar soluciones, ¿vale? Recuerden que el sistema bases más desarrollo partía de que había un mínimo común denominador normativo y luego que cada comunidad autónoma, en función de políticas propias, establecía sus peculiaridades. Bien, aquí pongámonos de acuerdo en que en qué es común para todos y pongámonos de acuerdo en qué son políticas propias de cada uno, de forma que tengamos un ordenamiento jurídico sistémicamente coherente. También es un buen espacio para intercambiar información que pueda afectar a la administración, o es un espacio adecuado para fijar planes específicos para lograr la supresión de duplicidades y mejorar la eficiencia. Bueno, si todos estamos pensando en realizar una determinada actuación o la mayor parte de nosotros quiere hacer una determinada actuación, podemos conseguir adhesiones, podemos reducir el coste para cada una de las administraciones implicadas mediante la generación de economías de escala. ¿Cómo se estructura? Y por aquí paso muy por encima. Hay una secretaría, hay unas comisiones sectoriales, hay unos grupos de trabajo. Fíjense, el secretario es el secretario típico de un órgano colegiado. Levanta actas, notifica, etcétera. La comisión sectorial, dentro de la conferencia sectorial, es como el órgano de preparación técnica. Bueno, es el que se encarga de preparar materialmente las resoluciones, ¿no? Y está compuesto por representantes de segundo nivel de la administración. Tiene la peculiaridad de que, además de esa conferencia sectorial, que es el órgano preparatorio con carácter general, también hay grupos de trabajo. Y aquí lo interesante es que los grupos de trabajo van a facilitar el desempeño de la actividad de la comisión, porque además de los representantes técnicos de las administraciones, directores generales, subdirectores generales, etcétera, se puede llamar a expertos externos y se puede llamar también a representantes de intereses sociales afectados, para de algún modo integrar también la opinión social en las propuestas que se lleven a las comisiones. Respecto de su funcionamiento, no hay grandes novedades. Tiene su reglamento fija régimen de sesiones, al menos una al año, se convocan por el presidente, se envía el orden del día, etcétera, etcétera, salvo una cosa, fíjense que llama la atención, en las sesiones. Si ustedes se van a esta ley, a la parte de las sesiones de los órganos colegiados, verán como gran novedad que todos los órganos colegiados pueden hacer sesiones a distancia, por teléfono, por telefax, por lo que sea, siempre que se garanticen una serie de cosas. Pues fíjense, en el artículo 149 establece una restricción a esa posibilidad. Solo cuando estas conferencias se reúnan para tratar de proyectos normativos podrán utilizar los medios telemáticos. Para lo demás, es decir, para acordar actuaciones conjuntas, para repartir créditos o financiación, no pueden emplear las reuniones telemáticas. Y ahora alguno de ustedes podría decirme, ¿y por qué? Y yo le diría, ni idea. Pero la restricción está. Ojo, porque claro, si alguno de ustedes, por alguna razón, en el día de mañana les toca preparar el tema de las conferencias sectoriales, pueden tener en mente la regulación general y decir, bueno, esto lo podemos hacer telemáticamente. No. Solo si discuten proyectos normativos. Para las otras funciones de las conferencias, no puede. A lo mejor hay alguna razón muy sesuda, pero claro, dada mi limitada capacidad intelectual, se me escapa y yo lo único que veo es la divergencia. Resoluciones, y esto sí que es lo importante. Fíjense, de aquí van a salir, y claramente se dice, dos cosas. Vamos a tener acuerdos o recomendaciones. Y los acuerdos van a ser de obligado cumplimiento, ¿para quién? Para quien vote a favor. ¿Vale? Y si votas a favor, se te puede exigir judicialmente. Artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Inmediatamente ejecutivo, inmediatamente exigible delante de un juez. Si no votas a favor, pues no pasa nada, no te es exigible, salvo que te dieras con posterioridad. Esto es muy importante, porque pasamos de tener conferencias donde, bueno, se acordaban cosas, pero luego era imposible llevar ante un juez la ejecución de eso que se acordaba, a tener un título ejecutivo. Bien, y aquí, fíjense, en la segunda parte es donde está la clave de bóveda de toda esa interpretación que les decía yo sobre coordinación, heterocoordinación, autocoordinación, y es la que dice lo siguiente. Acuerdo sí, obligado para el que vote al favor. Ojo, salvo que la Administración del Estado tenga competencia de coordinación reconocida por la Constitución. En ese supuesto no hace falta que estéis de acuerdo. En ese supuesto lo que yo decida, decidido queda y es título ejecutivo. Ahí queda claro que la conferencia sectorial es un instrumento de colaboración, sí, pero que dependiendo de la materia, de si hay materias concurrentes o de si hay una materia estructural, de competencia estructural, se va a poder imponer la decisión del que tiene el poder directivo. Eso sí, recuerden, con aquellos límites del principio de proporcionalidad, etc. Junto a los acuerdos, recomendaciones. En la recomendación, pues bueno, es la versión light del acuerdo. Aquí lo que se establece son unos criterios, unas directrices a las que los miembros de la conferencia sectorial acuerdan remitirse, acuerdan respetar. ¿Qué pasa si no se cumplen? Bueno, pues lo único que hay que hacer es motivar por qué no estamos siguiendo la recomendación que hemos pactado en la conferencia sectorial. Bien, otro de los órganos es la Comisión Bilateral de Cooperación. Fíjense, si teníamos claro cómo eran las conferencias sectoriales, las comisiones bilaterales de cooperación son lo mismo. Solo que, en vez de ser Estado todas las comunidades autónomas, es Estado una comunidad autónoma. Estado una comunidad autónoma, para tratar cuestiones que afectan al Estado y a la comunidad autónoma. Y aquí, los acuerdos, también de obligado cumplimiento, si estamos de acuerdo. Y título ejecutivo. Ahora bien, aquí también hay un problema. Y el problema viene dado de que aquí el legislador básico no tiene claro el sistema de jerarquía de fuentes. Las comisiones bilaterales existían, pero se estatutarizaron. Es decir, hay muchas comunidades autónomas que en sus estatutos de autonomía las recogieron. Las recogieron con carácter general o con carácter especial. Ahora la pregunta es, ¿qué regulación se le aplica a una comisión bilateral prevista en un estatuto de autonomía? ¿La del estatuto de autonomía o la que se recoge ahora con carácter básico en la ley de régimen jurídico del sector público? Claro, pues diríamos, bueno, siguiendo la doctrina del Constitucional, la última y más reciente, se le tendría que aplicar la básica. Pero como eso suena un poco fuerte, sobre todo porque muchas de ellas no han sido impugnadas, pues dice la ley, Este régimen se entenderá sin perjuicio de las peculiaridades que, de acuerdo con las finalidades básicas previstas, se establezcan en los estatutos de autonomía. Dicho de otra manera, un galimatías imposible de resolver. Es decir, que aquí, cuando haya conflicto entre el sistema de funcionamiento de uno y otro, terminaremos ante el Tribunal Constitucional para que nos diga cuál es la norma aplicable. Comisiones territoriales de coordinación. Y ya voy terminando, que me queda muy poquito. Me queda muy poquito y muy poquito tiempo. Les decía, en Galicia existen, sí, pero bueno, son las que coordinan los servicios de la Xunta de Galicia a nivel provincial. Ahora, ¿qué es lo que se piensa? ¿Qué es una comisión territorial para la ley de régimen jurídico del sector público? Pues una comisión que integra a administraciones que tienen territorios colindantes, con funciones colindantes, dos provincias, dos ayuntamientos, dos comunidades autónomas. ¿Y qué pretende? Maximización, efectividad en la prestación de servicios públicos. Si yo, Ayuntamiento A, con el Ayuntamiento B, puedo formar algún tipo de órgano de cooperación para prestar mejor y de forma más eficiente un servicio, lo voy a hacer. Si yo, Diputación X de la Comunidad Autónoma Gallega, quiero cooperar con la Diputación Y de la Comunidad Autónoma vecina, lo puedo hacer. Fíjense que esto es una forma de saltarse aquellas prohibiciones sobre los convenios de colaboración en el artículo 145 entre comunidades autónomas. ¿En aras a qué? A, de algún modo, ganar eficacia y eficiencia en la gestión de los servicios públicos. Órganos no tipificados. Bueno, lo que les decía, los encuentros entre presidentes de comunidades autónomas. Estos sí, empiezan en el 2008... Empiezan entre aquellas comunidades que habían reforzado los estatutos de autonomía, que los habían reformado, se extienden. En 2010 ya están todas las comunidades autónomas, excepto el País Vasco. De hecho, la conferencia en 2010 se celebra en Santiago de Compostela y son muy fructíferas. En lo del tiempo que llevan, ya llevan 6 declaraciones sobre temas muy importantes y han nacido 11 protocolos, 11 convenios. Seguramente, quizás el ponente anterior les habrá dicho que el tema de los convenios entre comunidades autónomas estaba muy mal porque era muy duro a través del régimen del 145. Bueno, pues a través de este sistema de conferencias, de protocolos, se flexibiliza y se consigue una interacción entre las comunidades autónomas. Es decir, formar un bloque interpretativo ante el Estado que luego poder llevar y negociar. Para terminar, las relaciones informáticas electrónicas entre comunidades autónomas y el Estado, entre administraciones en general. Como les decía al principio, no existe. Aquí lo que tenemos es una colaboración en el ámbito tecnológico. Y básicamente se trata del Esquema Nacional de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad. Fíjense aquí, novedades, cero. Todo está recogido en los Reales Decretos de 2010. Lo que nos hace la ley es reproducirnos la definición de interoperabilidad y de seguridad. ¿Qué nos aporta? No de nuevo, porque también estaba la Ley de Administración Electrónica de 2007, en cuanto a reutilización de sistemas y aplicaciones. Bueno, básicamente lo que nos va a decir es, toda administración pública tiene que tener un listado de las aplicaciones que tiene, y ese listado de aplicaciones ha de ponerlo a disposición de otras administraciones públicas. Entonces tienen que colaborar prestándose, cediéndose esas aplicaciones. Hasta ahí bien, ojo, pero al final dice otra cosa, es que las administraciones ya no pueden contratar libremente tecnología, ni pueden generar libremente desarrollos tecnológicos. Si para un problema en un directorio existe una aplicación, obligatoriamente tienen que recurrir a esa aplicación, salvo que en los términos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria puedan justificar que esa aplicación no les conviene o no es adecuada. Es decir, aquí hay dos obligaciones. Obligación de que yo ponga a disposición de todas las demás administraciones mis soluciones tecnológicas desarrolladas por mí o compradas por mí. Y segunda obligación, de que todas las demás administraciones investiguen si las demás tienen las soluciones tecnológicas adecuadas y de que las empleen, salvo que puedan justificar en los estrictos términos de esa ley de que no son adecuadas o no son convenientes desde el punto de vista económico. Y finalmente el artículo 158, cuando habla de transferencia de tecnología, lo único que hace es la posibilidad, abrir la posibilidad de que esa tecnología de las administraciones públicas se extienda mediante fuente abierta a los ciudadanos. Bueno, y con esto Con 3 minutos de retraso termino lo que es la conferencia y siempre que quieran quedo a su disposición para cualquier tipo de pregunta, comentario, sugerencia, crítica que sea necesaria.
Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, parece que está todo claro.
Sí, sí, bueno, la claridad meridiana con la que me explico me suele llevar a que nadie me haga preguntas nunca.
Muchas gracias, Marcos, por tu intervención. Y nada más, nos vemos mañana a las 4:30. Muchas gracias.